Como es tiempo de hacer faena, yo no digo nada más. Enrique, cuando queráis podéis comenzar y hacernos la presentación.
Bueno, sí. Bueno, buenas tardes a todos que estáis en la red y en la nube. Simplemente, bueno, pues nos han pedido la charla que es a continuación, como ha dicho el presidente de la OCA, de la que hemos pasado en la OCA.
Enrique, no te oímos. Se nos corta continuamente.
Ahora se ve.
No es un tema de volumen, es un tema de que se corta por algún motivo la locución. No sabemos qué está pasando.
A ver, ahora se corta.
A ver, comienza a ver qué pasa y lo afinamos.
A ver, no, que decía que ya tuvimos el año pasado una jornada de la lonja, ahora sí, ¿no?
Sí.
Vale, pues entonces no vamos a tocar el ordenador. Tuve una jornada y entonces estás un poco a continuación, vas a ver. También ya se empezó con esto, pero bueno, fue muy complicado con la pandemia, con cierres de plazo, con ampliación, un poco. Entonces, bueno, al final,
nada, se nos cae. Se nos cae el volumen y se corta. No sé qué está pasando ahí. Empezáis muy bien y os cae. No sé qué os pasa.
Espera, que vamos a mirar mientras en otro ordenador. ¿Ahora se oye mejor?
Sí, mejor, pero comienzas y poco a poco se va cortando y se va parando. La imagen va perfecta, pero el sonido, cosa poco habitual, se entrecorta.
Pasamos otra vez. Yo decía que el año pasado ya hicimos una reunión. Y mira, ¿ahora sí?
Sí, de momento sí.
Vale, no, que es que igual, no sé, esto como la tecnología. Bueno, que hicimos una reunión un poco explicativa de lo que iba a ser el decreto de Aragón de aplicación de purines en explotaciones intensivas y por diferentes motivos, entre la pandemia, entre cortar plazos, alargar plazos, pues un poco, bueno, al final de año cerramos la aplicación porque había que hacer sacar datos, sacar la información y luego hacer alguna retoque en la aplicación, pero siempre con el afán de ver qué datos teníamos, ¿no? Entonces, bueno, hemos analizado los datos y ya empezamos a tener datos que en muchos casos, pues bueno, hay solapes de solicitudes, el ganadero no se ha enterado muy bien lo que tenía que hacer, ha declarado superficie, ha declarado centro gestor. Entonces, bueno, hay un poco que para tener un poco la idea por dónde van los tiros, ¿no? Este año, como todos sabéis, hay que declarar todas las explotaciones que de porcino, ganadería intensiva, que es explotaciones de porcino, explotaciones de aves y explotaciones de terneros de cebo. Entonces, tienen que declarar aquellos que tengan superficie para gestionar el estiércol, el purino, el estiércol de vacuno, y aquellas explotaciones que no tienen superficie, ¿eh? Entonces, este año tendremos la totalidad de la declaración de todos los ganaderos, digamos, de ganadería intensiva. Eso es un poco la línea de trabajo, ¿no? Se ha abierto la aplicación, hay unos plazos, y veremos a ver, tenemos que ver cómo va. También hemos hecho en el sector del porcino una depuración de centros gestores, porque, bueno, había entidades que eran centro gestor, otras entidades eran intermediarios, otras, pues bueno, hemos depurado un poco todo. Entonces, bueno, este año vamos a empezar, como digamos, casi de nuevo, hacer las declaraciones. Entonces las tienen que hacer. Si queréis, ahora Javier os dice exactamente los plazos, las fechas y un poco también de los cruces que hemos hecho, las incoherencias que hemos ido viendo, ¿no? Esto es un poco lo que la información que tenemos hasta ahora. Si quieres,
bueno, buenas tardes a todos. Por recordar un poquito los plazos que recoge el decreto para este año, ¿vale? Para aquellas explotaciones ganaderas de autorización ambiental integrada y de licencia ambiental con tierras, las que estaban obligadas a realizar la declaración el año pasado hasta el 30 de junio, el plazo es el mismo este año. Es decir, tienen que realizar la declaración antes del 30 de junio de 2021, ¿vale? Aquellas de autorización ambiental integrada y las de licencia ambiental con tierras. A las explotaciones que tienen licencia ambiental pero no son titulares de tierras, el decreto prevé que desde su publicación, claro, hablamos ya de hace casi 2 años, de abril de 2019, podían ya presentar una comunicación. Esto no es una declaración porque es mucho más sencilla. de acuerdo al anexo 7 del decreto, una comunicación de cuál es el centro gestor o las tierras en las cuales se aplican su estiércol. Esto es una declaración que se hace una vez en la vida si uno no cambia el sistema de aplicación, es decir, si funciona con el mismo centro gestor siempre o si aplica en las mismas tierras siempre. El decreto le da 2 años para hacer esa comunicación, es decir, acabaría el 9 de abril de este año. Es decir, aquellas explotaciones con licencia ambiental de actividades clasificadas sin tierras tienen hasta el 9 de abril de este año para comunicar cuál es el centro gestor o cuáles son las tierras en las que aplican sus estiércoles. Y eso lo harán solo una vez, a no ser que modifiquen ese sistema de aplicación de estiércoles, en cuyo caso, anualmente, antes del 30 de junio, tendrán que comunicar una vez, dos o las veces que sean necesarias cuando modifiquen su sistema de gestión de estiércoles. Y luego los centros gestores de estiércoles, el plazo es el mismo del año pasado, o sea, el 31 de marzo de 2021 acaba el plazo para que los centros gestores de estiércoles declaren la gestión de los estiércoles que recogen y dónde los aplican durante el año 2020. Estos plazos del año pasado sabéis que se prorrogaron por el tema de la COVID y este año, pues en principio, no está previsto prorrogarlos, pero vamos, son los que os he comentado. 30 de junio para los de autorización ambiental integrada y licencia con tierras, 9 de abril para los de licencia ambiental sin tierras y 31 de marzo para los centros gestores de estiércoles. Sobre nuestro trabajo este año, una vez finalizado el periodo de declaración, lo que hemos hecho es un cruce entre las declaraciones que hemos obtenido en la aplicación informática AIGES y las declaraciones de los centros gestores, que en principio fueron pocas, pero luego por procedimiento administrativo hemos conseguido que declararan todos los estiércoles recogidos. Hemos detectado discrepancias, que duda cabe, entre estas declaraciones y estamos tramitándolas. Es decir, pues hay muchos ganaderos que en principio no han declarado recogidas a centros que sí que los declaran en sus declaraciones, la parte contraria a lo mismo. Y bueno, pues hay declaraciones de centrogestores que dicen que recogen 10 veces en una explotación y la explotación dice que ha entregado 3, no coinciden las fechas, en fin. Estamos depurando un poco toda esa información. Sabemos que el primer año pues es como el primer año de todos, es una experiencia casi piloto, ¿no? Nosotros estamos contentos con el número de declaraciones grabadas de ganaderos, que llegaron casi a las 2.700, con los centros gestores. Nos costó un poquito más, pero hemos conseguido todas las declaraciones, toda la trazabilidad de los estiércoles, y nos falta todavía depurar un poco con los servicios provinciales y las hojas correspondientes los datos que tienen esas declaraciones. Y este año, pues bueno, esperemos que sea igual de exitoso el proceso declarativo. Entendemos que con ese estrato de ganaderos pequeños, por llamarlos de alguna manera, de licencia ambiental y que no tienen tierras, como no tienen esa inercia de declarar, que la tenían ya con la PAC hace unos años y el año pasado con el decreto 53, sea un poquito más complicado, pero bueno, confiamos en que esto sea así. Se ha hecho mucha labor de divulgación, tanto como con los sindicatos agrarios, organizaciones profesionales, como con las OCAS y los servicios provinciales, para que funcione el boca a boca, en el sentido de que la gente sea consciente, ¿no?, de que tiene una obligación de acuerdo al decreto 53, que prácticamente va a ser 2 años que la tiene para hacer estas declaraciones, y entendemos que este año pues conseguiremos un gran número de declaraciones con los que poder tener un escenario bastante claro de cómo se está produciendo la gestión de los estiércoles en nuestra comunidad autónoma. Y poco más.
Había. Sí. Yo creo que, por lo que la gente nos va preguntando por aquí, hay algunas dudas en cuanto a la aplicación y los cambios que han habido en la aplicación. Yo no he hecho todavía las mías, evidentemente, pero sí que nos consta que hay alguna dificultad con la valoración de los purines y la mecánica de grabación. ¿Lo puedes comentar?
Hola, el tema informático me estás comentando prácticamente, ¿no? No es un tema de comprensión de lo que hay que incluir, sino cómo incluirlo o cómo... A ver, esto es un tema que a nosotros, claro, nosotros no somos informáticos, ni Enrique ni yo. Entonces, lo que tenemos es un apoyo informático en una empresa que es la que nos creó la aplicación y la que es el soporte informático de todo este proceso declarativo. Como sabéis, cada vez que tengáis una duda, hay un correo electrónico al que podéis mandar vuestras dudas, que ha cambiado, ahora es soporte.estiercol@aragon.es y ahí podéis comentar todas las dudas o todos los problemas que tengáis a la hora de hacer las grabaciones. Las contestaciones sé que son muy ágiles, probablemente a veces no sean todo lo comprensibles que se quisiera. Yo creo que es bueno daros ahora una buena noticia, por lo menos es para nosotros, que de acuerdo a los fondos de la Unión Europea, que sabéis que muchos de ellos van por la Europa Green y por la digitalización, pues se ha reservado unos fondos importantes para avanzar en hacer este proceso un poquito más ágil y más cómodo. Entonces, el año que viene probablemente todo el proceso de declaración sea vía web ya. Y la vía web es mucho más sencilla porque ya no hay que descargarse nada, no hay que guardarse nada, no hay que ejecutar archivos y no hay que hacer nada. Únicamente es meterse en una dirección de web y grabar allí, pues como se hace en otros muchos ámbitos de la vida civil, ¿no? Entonces, la aplicación realmente es la misma del año pasado. Es una versión más avanzada porque hemos introducido mejoras, pero es la misma. Los problemas que haya, yo no solo puedo decir que se dirijan a esa dirección de correo porque yo tengo constancia de que se solucionan prácticamente todas y bastante rápido. Ahora, sí que es cierto que en un primer momento, cuando un ganadero que igual no tiene esta práctica o esta inercia quiere meterse en esto, pues probablemente nos pasa a nosotros cuando nos queremos descargar una tarjeta o meternos en una app y siempre hay algún problema al principio, ¿no? Yo solo lo siento, pero hay un soporte en el correo electrónico que se ha facilitado en el que se resuelven las dudas con bastante agilidad. Me comenta el director si preguntabais algo sobre el tema del contenido en nitrógeno o yo es que no lo he escuchado, o sí.
Sí, al final había algún problema en cuanto a la posibilidad de modificar los contenidos de cada tipo de purino estriego, evidentemente, claro.
Bueno, eso, como sabéis, imagino, nosotros en el departamento, la Dirección General, estamos preparando una orden del departamento para regularizar de alguna manera los contenidos en nitrógeno de los purines, ¿vale? Todos sabemos que los que aparecen en el anexo 1 del decreto 94 con la última modificación de la orden del 2015 son unos contenidos obsoletos, por decirlo de alguna manera. Pues ha mejorado mucho la cría del porcino, la genética, el manejo y sobre todo la alimentación, ¿no? Con aminoácidos más esenciales, otro tipo de alimentación, ¿no? Conscientes de esto, lo que hemos elaborado es un borrador de orden que ahora está prácticamente, pues va a salir a información pública de nuevo. Ya sabéis que salió una vez, creo que sois conscientes, por lo menos muchos de vosotros la conoceréis. Vamos a sacarla otra vez porque ha habido que modificar unos anexos y seguramente la tendréis en el BOA pues dentro de una semana, una cosa así. Estará el borrador para que podáis verla. Bueno, habrá un vínculo para que os lleve al borrador. Y a las organizaciones profesionales y a otras entidades representativas también se lo mandaremos por audiencia pública. En esa orden lo que intentamos es regularizar para cada explotación, una a una, caso por caso, el contenido en nitrógeno de sus purines. Para eso se hace con una fórmula, que es un balance de masas, que tendrá que presentar el ganadero, probablemente la integradora en su caso, a la administración para certificar pues tanto los animales que entran, los animales que salen, con los pesos, las bajas y luego pues unos coeficientes de retención, sobre todo de proteína, 0,16, etcétera. Hay una fórmula que aparece en el texto que podréis ver y poder hacer alegaciones si queréis, con objeto de determinar para cada explotación de porcino. Bueno, en principio lo vamos a limitar a cebo, a transición y a win to finish, porque es cebo, vaya. La proporción de nitrógeno, la cantidad de nitrógeno de su purín, ¿vale? Eso se reconocerá mediante una resolución individual de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria y a partir de ese momento ese ganadero podrá incluirla en todas sus declaraciones del decreto 53. Ya no estaremos hablando del 725 de siempre, sino que estaremos hablando pues del 514 o del 490 o lo que le salga con la fórmula de acuerdo a las condiciones particulares de cada explotación. El que no se apunte a esto, pues lógicamente tiene los dos sistemas que aparecen ahora mismo en el decreto, que es el famoso anexo 1 del decreto 94 o la analítica que se puede hacer o bien en un laboratorio o bien en un conductímetro o bien por cualquier otro sistema en el cual quede un reflejo documental que pueda ser luego comprobado por la autoridad competente.
Entiendo que eso afecta al porcino. En cuanto a vacunos, estiércoles de vacuno, sería la mecánica únicamente la de analítica nada más, no valdría la de balance de masa, supongo, ¿no?
En vacuno no está pensado todavía aplicar porcentajes individualizados. En vacuna habría que irse al anexo del decreto 94 o bien a la analítica acreditada.
Bien. A ver, como esto es un tema de las preguntas que tenemos en cascada, antes de que Ana dé paso a la gente que pregunta, sí que me gustaría que explicarais también un poco la parte que afecta al transporte de residuos, a remolques esparcidores y cubas de purín. Porque eso el año pasado se quedó un poco pendiente de aplicar y este año parece que se está dando que la necesidad de llevar el registro, los varanes, cómo se plantea en un comienzo. Lo podéis repetir en todo caso, porque es una cuestión que han preguntado mucho esta semana.
¿Te refieres? Quiero pensar que te refieres al anexo 5, al documento de transporte y aplicación de... Vale. Vamos a ver, ese anexo que se publicó, todos entendíamos del principio que era un anexo complejo. De hecho, es un anexo que hay que cumplimentar cada vez que se lleva a cabo una aplicación de estiércol en tierra y no lo hace el ganadero productor, no lo hace ni el transporte ni la aplicación. Y es un anexo que firman en principio el ganadero y el agricultor. Está pensado para firmarlo en la nube. Esto es muy pretencioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el ganadero firma la cantidad de estiércol que sale de su explotación, lo deja en la nube, ese estiércol se aplica en una parcela de un agricultor, el agricultor captura ese documento de la nube, lo vuelve a firmar y lo vuelve a elevar, lo vuelve a registrar y a grabar en la aplicación, en la nube, ¿no? Esto hemos visto que no ha sido un sistema muy demasiado eficaz, la verdad. De hecho, yo creo que hemos tenido a lo largo del año 2020 como 4 o 5 documentos, 5, y habrá habido miles y miles de aplicaciones, evidentemente. Hemos pretendido de alguna manera modificar ese anexo 5, porque nos lo permite el decreto 53, hacerlo un poquito más sencillo. Hemos incluido la firma del transportista, que nos parece esencial, porque a veces es una persona que es un... El transportista a veces es un centro gestor de estiércoles, en algunos casos, o sea que también tiene que tener su responsabilidad. Al final pueden ocurrir cosas durante el transporte de las que no se deben responsabilizar solo el ganadero y el agricultor, ¿no? De hecho, no conocemos en ningún otro ámbito de agricultura un documento de transporte que no firme el transportista. Entonces, sería el primero, ¿no? Pero hemos incluido la firma del transportista y lo hemos intentado aligerar un poco y explicarlo mejor. Lo veréis también en el borrador de orden del nitrógeno, porque todos estos anexos, modificaciones de los anexos del decreto, hemos aprovechado la orden del nitrógeno para incluirlos como modificación, ¿vale? El decreto 53 permite al consejero modificar solo los anexos. Todo lo demás habría que modificar el decreto. Y los anexos se pueden modificar mediante una orden. Como vamos a publicar la orden de reconocimiento de valores individualizados para el nitrógeno, hemos aprovechado anexos de esa orden para modificar los anexos del decreto. Es decir, que cuando tengáis en información pública o en audiencia pública el borrador de la orden del nitrógeno, de reconocimiento del nitrógeno, podréis ver también ahí lo que hemos pensado para estos anexos, entre ellos el que me planteas tú del anexo 5 de transporte de nitrógeno. Pero es que mucho no podemos cambiar porque realmente el decreto contempla que eso hay que reflejarlo en un documento y lo que no se puede ahora es, se podría modificar el decreto, pero no está en la idea del departamento. Entonces hemos intentado simplificarlo y darle una visión un poquito más real y más ágil, ¿no? Y bueno, con las tres firmas que en un momento igual podrían ser firmas físicas, ¿no? Para evitar los problemas de la nube, que mucha gente pues del sector primario, muchos agricultores o ganaderos pues probablemente no tengan ese acceso a documentos en nube.
Como resumen, como ejemplo, para que se hagan una idea de todo el mundo, la idea, ¿cómo sería la más habitual? La mecánica de la relación entre el ganadero, el transportista y el receptor, la mecánica de documentación, ¿cuál sería? De registros y de partes y todo. Al final es lo que todo el mundo pregunta, ¿cómo lo va a hacer en realidad? O sea, si hay que llevar un cuaderno, ¿cómo se plantea en un principio? ¿Con albaranes, no albaranes? Esa mecánica es lo que más nos preguntan. Entonces, la orden la revisaremos, evidentemente, pero conviene que lo expliquemos en todo caso un poco. Por
sí, en principio sería, pues probablemente, si se puede hacer en papel, que yo creo que es la idea, lo que se está valorando jurídicamente con el texto del decreto, es hacerlo autocopiativo, hacerlo por triplicado, de manera que quede una copia del ganadero, el transportista se llevaría las dos restantes, entregaría las dos en el agricultor firmaría las dos, se quedaría con una de ellas y luego el transportista pues estaría obligado, probablemente, creo que está así redactado, a devolver una de las copias firmadas al ganadero con efecto de que tenga constancia de que eso se ha aplicado en la parcela en la que estaba previsto. Prácticamente es como cualquier autocopiativo de transporte en otros ámbitos, vaya, que tenga cada uno una copia realmente de la función que está desarrollando y traslade la información por traslavidad al siguiente y la reporte al inicial para que tenga garantías de que se ha producido el proceso.
Muy bien. Bueno, como entran muchas preguntas, ya te paso a Ana y te va.
A ver.
Perdona, Alberto, ¿se nos oye? Nosotros nos oímos a vosotros, por lo menos a ti.
Ana, entonces tú si quieres.
Ahora se te oye.
Ahora sí, bueno, como decía, por si no se oía. Quien quiera preguntar, que levante la mano y comenzamos una ronda de preguntas, que es lo que realmente empleamos todos, el solucionar las dudas. Y al final ya haremos las preguntas que hay en texto. A lo quien quiera preguntar, adelante.
Una pregunta se refiere al registro Sandatch. Tiene que tener la, el transportista, imagino, pero si es propio, también tiene que tenerla la misma explotación.
No, a ver, el registro Sandatch está, por entenderlo bien, está ligado a una actividad económica, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, un transporte Sandatch, una cuba de un ganadero que solo la utiliza para llevar el purín del ganadero a las fincas correspondientes, eso no es un transporte Sandatch. Ahora bien, si ese ganadero aprovecha la cuba suya para hacer servicios a terceros y llevar el purín de varios ganaderos a algunas fincas, eso sí sería un registro Sandatch. Evidentemente igual, o sea, exactamente igual ocurre con la cuba de un agricultor en un momento dado. Si ese agricultor únicamente utiliza la cuba para traerse el purín de un ganadero a su explotación, eso no sería una actividad económica, sería un medio auxiliar de la explotación agrícola y no tendría la obligación de registrarse en el registro Sandatch. Pero si utiliza la cuba ese agricultor para, con otros agricultores, otros ganaderos y montar ahí un negocio, ¿no? Para llevar el purín de varios ganaderos o varios agricultores, se está haciendo una actividad de alguna manera Sandatch, con lo cual debería darse de alta como registro Sandatch. Es decir, solo está exceptuado aquellos medios auxiliares de la explotación agropecuaria que solo se utilicen para ese transporte del purín desde o hacia su propia explotación.
Vale, también me preguntan fechas concretas de aplicación de estiércoles, si hay fechas.
Esa pregunta yo la verdad que no la entiendo muy bien. Es un tema más agronómico, entiendo, ¿no? Porque, espera, Enrique, quiero que...
No te escuchamos.
A ver, en la pregunta que habéis hecho, vamos a ver, esta normativa es la gestión del nitrógeno que se produce en la explotación. El que hay unas fechas de aplicación en otras normativas, como puede ser zonas vulnerables o otro tipo de normativa, allí no vamos a entrar. Simplemente nosotros vamos a decir el nitrógeno que ha producido la explotación y dónde se ha gestionado. Ese es el objetivo de este decreto, no los periodos de aplicación, eso estará en otra normativa, ¿eh?
Vale, muy bien, Enrique. También tengo otra pregunta. ¿En las parcelas de doble cultivo, cebada, girasol y que no se encuentran en zona vulnerable, se puede utilizar el umbral de 200 kilos de nitrógeno por hectárea?
A ver, vamos a ver. En estos momentos, en dobles cosechas, la normativa te dice que está, si no está en zona vulnerable, estará en 210 kilos, si está en zona vulnerable o sobrecarga de nitrógeno, estará en 170. Lo que sí, a propuesta de Aragón y Cataluña, hay un Real Decreto Nacional de Gestión de Abonado de Nitrógeno, que allí sí que nos permite con una memoria por parte de la comunidad autónoma autorizar excedernos de cantidad de nitrógenos de orgánico de los 210, etcétera. Pero en estos momentos no podemos permitir el exceso. Sí que lógicamente, si un ganadero, lo que no vamos, nosotros como tales vamos a aplicar esos límites. Si un ganadero tiene secano y regadío, pues yo me imagino que en el secano no echa 30 kilos de nitrógeno. Pues a lo mejor si echa más en el regadío, lo que haremos será una simple media, hectáreas por kilo de nitrógeno gestionados, ¿eh? Pero en estos momentos esa posibilidad estará dentro de 5 meses, dentro de 6 meses, cuando se publique el Real Decreto Nacional de Fertilización.
Vale, gracias. Damos paso a más personas.
Alejandro de Lázaro, ¿puedes formular la pregunta?
No, no se oye, ¿eh?
No, es que no. De momento
sí,
no,
un momento.
Alejandro, ¿tienes el micrófono apagado?
Si no las leemos, están aquí, ¿eh?
Creo que esa pregunta estaba en el chat, ¿eh?
Pilar Blas. Pilar Blas.
Sí, se me oye. Hola. Yo tenía dos preguntas, bueno, una pregunta sobre la orden que vais a publicar en el borrador. ¿Los estudios serán aplicables solamente a las granjas sobre las que se ha hecho el estudio o será extrapolable al resto de granjas de la integradora?
A ver, en principio va a ser individual, pero lógicamente en la memoria que presenten, si están todos en una integradora, será la memoria que la integradora, porque el ganadero y no tiene los datos de reducción de nitrógeno, tendrá que presentarnos una memoria, y esa podrá ser una memoria común que haga la integradora.
Entonces, esta memoria, si la integradora hace una memoria común, ¿le serviría estos datos que aporten?
La tendrá que adaptar a cada explotación, porque vamos a ver si... la memoria nos dice unos kilos de entrada y unos kilos de salida. Eso, como sabéis, en 3 crianzas que vamos a coger para hacer el análisis de la producción de nitrógeno, es muy difícil que coincida, ¿no? Entonces, bueno, habrá que... Pero claro, tienen que presentar una memoria, pero esto es individual por cada explotación, ¿eh? Que se pueden amparar en una memoria que les haga la integradora, porque es común para todos el tema de alimentación, el tema... de las proteínas de los piensos, eso sí que lo vamos a admitir.
Entonces el ganadero en su propia memoria tendría que justificar valores de riquezas y de...
¿Cómo valor? Sí, la proteína que está... A ver, si el ganadero por la integración usa 4 tipos de pienso con 4 tipos de proteína, tendrá que decir... ¿qué cantidad de pienso se come de cada tipo de proteína? Porque luego, habrá.
Si queréis, os puedo contar un poco la fórmula de la orden. ¿Se me oye?
Sí, correcto, adelante.
Vamos a ver, la fórmula se basa simplemente en que el nitrógeno excretado es el nitrógeno producido menos el nitrógeno retenido por los animales. Entonces aquí lo que se hace es un cómputo, como ha comentado Enrique, de las 3 últimas crianzas llevadas a cabo en la explotación, y entonces ahí se va a contar los animales que han entrado con el peso con el que han entrado, los animales que han salido con el peso que han salido a través de las guías, las bajas, que será por estimación, seguramente el peso por lo menos, y luego la alimentación, con la cantidad de nitrógeno de acuerdo a la proteína y con un factor de corrección. y luego se le va a restar la volatilización, ya me saldrá, del nitrógeno en las balsas. Entonces, lógicamente, lo que puede hacer la integradora es facilitarle a cada integrado el cálculo de sus propios datos. Pero claro, lógicamente, no hay dos crianzas iguales en dos explotaciones distintas. Los animales en unas entran con 15 kilos, otras entran con 20, salir con 105 o estar más o menos días. Las bajas probablemente, pues habrá que hacerlo por estimación o mirar los libros. Y luego la alimentación sí que será un dato probablemente similar para todas las explotaciones que estén integradas por el mismo integrador. Pero qué duda cabe que cuando ellos rellenen o presenten el proyecto para que se les reconozca ese nitrógeno, de acuerdo a los datos que están en el anexo 1 de la orden y que podréis consultar, los datos van a ser específicos de cada explotación. Yo creo que evidentemente muchas variaciones no va a haber entre explotaciones integradas por un mismo integrador, porque los animales pues, más o menos entran con el mismo peso y salen con el mismo peso. Pero bueno, la orden lo que regula es un reconocimiento individual de cada explotación con esos parámetros.
Bien, mientras hay más preguntas que lleguen, en el chat hay varias pendientes que Pilar la va formulando poco a poco y mientras la gente levante la mano.
Yo tenía otra pregunta que era para los ganaderos que tienen conductímetro, habéis dicho que tienen que tener un reflejo documental de la medida. Como si es el conductímetro no emite documento, ¿cómo lo pueden registrar?
Si no hay registro documental, no sería una prueba para reconocer ningún tipo de valor. Habrá que irse a un laboratorio o adaptar algún tipo, yo sé que hay adaptadores o mini impresoras que se pueden adaptar a conductímetros. Es que claro, nosotros como administración tenemos que comprobar realmente que un valor se aproxima o se ajusta a lo que se ha declarado. El anotar en un registro un dato que nosotros no tenemos constancia de que se ha podido producir, no, en principio no valdría. Necesitamos un documento escrito, bien de un laboratorio, bien del propio conductímetro, para poder comprobar la fiabilidad del dato que se ha incluido en la declaración.
Vale, gracias.
A ver, ponen que aclaren si esa orden que modifica los anexos será solo de aplicación para el porcino o lo será también para el vacuno.
A ver, en la orden del nitrógeno he comentado que va a modificar los anexos del decreto 53, ¿vale? La orden del nitrógeno solo es para porcino y para cebo, pero el 53 está aplicado a toda la ganadería intensiva de Aragón, con lo cual esos anexos que aprovechamos esta orden para modificar son los anexos del decreto 53, anexos 6A, el 6B, el 7 y el 5, que afectan a todas las explotaciones ganaderas intensivas de la comunidad autónoma.
¿Cómo? Dice, me gustaría saber si han salido las normativas para producir compost en la misma explotación.
A ver, el compost es el producto resultante de un compostaje. Entiendo. Las actividades de compostaje están reguladas en el reglamento 1069 y en el 142. Con lo cual, el compost es el resultado de la fábrica de compostaje y la actividad de compostaje que debería estar
realizada. ¿Se oye?
¿Se oye?
Ahora sí.
No, digo que el compost es el resultado de un compostaje. El compostaje es una actividad que está regulada por el reglamento comunitario, el estándar. Con lo cual, cualquier actividad de compostaje tiene que estar autorizada por Sandax. Es el servicio de control ambiental quien tiene que controlar eso y hay que dar un número de autorización. Pero,
no, queremos oírte bien. Te pierdes como al principio. ¿Lo puedes repetir y calarte el micro?
Sí, ¿se me oye ahora bien o sigue entrecortado?
No, ahora bien.
Vale, pues que el compostaje no es que haya fechas para hacer compostaje ni órdenes. Es una actividad que está regulada por un reglamento comunitario y que aquella actividad de compostaje que quiera realizar una actividad ganadera pues tendrá que darla de alta en Sandax y regularizar su propia licencia de actividad o autorización ambiental integrada, que puede que sea o no una modificación sustancial o no. Pero el compostaje es el resultado de una actividad regulada por un reglamento comunitario con su propia autorización.
Otra dice, soy agricultor y ganadero, ¿en cada cuba de purín debo firmar un albarán?
En cada cuba de purín tengo que firmar un albarán. De lo que hablábamos del anexo 5, que es lo que sustituye a los albaranes tradicionales, solo se rellenan cuando la aplicación en el campo no la realiza el ganadero, ¿vale? Porque es una manera de que, no imputarle a él ningún tipo de responsabilidad. Si el ganadero aplica el estiércol, las irregularidades que se haya producido en la aplicación, en la fertilización, sí se pueden imputar al ganadero. Pero cuando el ganadero no aplica en el estiércol, hay un documento, que es el anexo 5, que lo que hace el ganadero es firmar que su explotación salen 2.000 kilos de estiércol y se los da a un transportista. Ahí se acaba la responsabilidad del ganadero. Y luego hay problemas de que ese estiércol se ha tirado en un ribazo, o no ha llegado a la explotación, o ha llegado a una explotación y se ha hecho a 300 kilos por nitrógeno, esto será responsabilidad del que aplica. En ese caso nunca será el ganadero. Ese anexo 5 solo está hecho para cuando el ganadero no es el que realiza la fertilización. ¿Vale?
Dice, ¿hay previsión de modificar el radio de 5 kilómetros a más distancia para el cálculo del índice de saturación de una explotación ganadera?
A ver, la previsión es modificar en esta orden, vas a ir la modificación del anexo 2. Vamos a ver, entonces sabéis que el anexo 2 es si la explotación en el análisis en 5 kilómetros sale como crítico, la explotación o ampliación no se puede hacer. Si el análisis en 5 kilómetros sale como crítico. Si el análisis en 5 kilómetros sale severo, entonces sí que se va a hacer el estudio en 7 kilómetros, que eso es el doble de hectáreas. Puede pasar dos cosas. Que salga crítico, y automáticamente, no, que salga severo, automáticamente esa explotación no se podrá construir. Y si no sale severo en los 7 kilómetros, la única gestión que te va a permitir va a ser un centro gestor. Si sale moderado, sale esto, pues prácticamente se podrá hacer la explotación. Ese es el tema. O sea, aquí está el tema del purín, pero luego también en las ampliaciones hay que tener en cuenta la distancia entre explotaciones. Son las dos derivadas en cualquier ampliación en el ganado porcino.
Vale, ¿los 170 kilos de nitrógeno son máximo en todo el ciclo de cultivo o son 170 en el fondo y 170 en la cobertera?
Los 170 kilos son en todo el cultivo. Porque esto viene de la directiva y no podemos modificar. Ya os he explicado antes que en el Decreto Nacional de Fertilización ya hay un anexo que va a permitir autorizar a las comunidades autónomas que lo solicitemos que nos permita ampliar la cantidad de nitrógeno procedente orgánico. Pero en estos momentos son 170 kilos o 210 por campaña, no por cultivo,
Para identificarse en el programa AIGES, ¿debe hacerse con certificado electrónico del titular de la explotación ganadera? En mi caso, ¿pero cómo debo entrar en el programa si lo que tengo que declarar son purines de una explotación porcina que tengo en alquiler, que tiene otro CIF?
Es panota esa,
Esta es panota, A ver, vamos a ver. Eso... yo no lo entiendo. Si uno tiene una explotación alquilada, la titularidad se puede cambiar. Porque, en este caso, el responsable de la gestión es el titular de la explotación. Eso tiene que quedar claro, Si el titular de la explotación no hace absolutamente nada, se lo hace una tercera persona y hace barbaridades en la gestión, el responsable es el titular de la explotación. Vamos a dejar las cosas claras. Y tendrá que grabar el titular de la explotación.
Siguiente. ¿Se ha resuelto alguna autorización favorable de algún expediente de una explotación ganadera que se amplíe y sea necesario realizar separación de sólido-líquido en el tratamiento del purín solamente la parte ampliada?
No. De momento Linaga no hay. No se ha probado ninguna. Tampoco han planteado una simple separación de sólido-líquido. La única que se ha permitido una modificación es una explotación que ya tenía un sistema de gestión del purín, que era una separación más luego una desnitrificación. Ahora ha cambiado la técnica de desnitrificación y la técnica se ha ampliado, pero de momento no hay ninguna granja que se haya probado una separación sólido-líquido ni una desnitrificación como método para ampliar.
Respecto a las plantas de cogeneración que reciben purín para transformarlo, es un poco difícil analizar cuba por cuba el contenido de nitrógeno. ¿Cómo se podría solucionar?
Pero me comentas la declaración.
Perdona, no se os oye.
A ver, él lleva el purín, una planta de transformación, no tiene que declarar las cubas que lleva, porque ya será la planta que nos declare la cantidad de nitrógeno que le ha entregado.
A ver, en este caso...
No se oye.
¿Me oye?
Sí, ahora sí.
Si todas las cubas de esa explotación van a la misma planta de cogeneración, bastaría una analítica de la planta de cogeneración. Eso ya se ha comentado alguna otra vez. Es decir, si un ganadero hace parte de autogestión y lo lleva a unas tierras, luego el otro se lo da a un centro gestor que es un camionero que lo lleva a otro agricultor y parte lo lleva a una planta de cogeneración, tendría que hacer para cada uno de los destinos su control del nitrógeno, porque va a ir en exploración. Pero si todo va a la planta de cogeneración, valdría un cálculo de la planta de cogeneración que tiene los medios para hacerlo. Se podría aplicar a toda la producción de esa explotación.
Vale. Otra dice, ¿quién debe ser centro gestor?
A ver, el decreto regula lo que es un centro gestor. El centro gestor es el que realiza alguna actividad de gestión y luego especifica lo que son las actividades de gestión, que pueden ser almacenamiento, transformación, etcétera, ¿no? Entonces, un centro gestor es una entidad, una persona física o jurídica que se responsabiliza de la gestión del estiércol. Es decir, es alguien que asume el estiércol producido en una o más explotaciones ganaderas y se responsabiliza de su gestión, ¿vale? O sea, un camionero, por ejemplo, que no se responsabiliza de la gestión porque lo que hace es un traslado únicamente de un estiércol de una explotación ganadera a una agrícola, sería una maquila o algo así, o por razón del ganadero, eso no es un centro gestor. Pero si hay una empresa que le compra el estiércol a una explotación ganadera para gestionarlo, eso es un centro gestor. Que les obliga únicamente a que tengan una licencia ambiental en la cual se haya adaptado de acuerdo a lo que regula el decreto 53, licencia ambiental adaptada, un número de identificación medioambiental, actividad Sandach, en su caso, porque todos tienen actividad Sandach, y luego lo que se impide es que sea una explotación ganadera. Es decir, una explotación ganadera no puede ser un centro gestor de estiércoles, que también se ha preguntado mucho. Habría que cambiar la razón social para que una explotación ganadera pudiera hacer una actividad de centro gestión. Pero cualquiera de esas actividades de gestión de estiércoles en las cuales se asume la responsabilidad de la gestión del estiércol, eso es un centro gestor y tiene que estar incluido dentro del inventario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
En la gallinaza sigue el problema que hace de estimación de 5 manadas. No sé qué se refiere exactamente.
Pues... No, es que no se entiende muy bien la pregunta.
No, pues, por favor, Eloy Ureñas, vuelve a formular, si quieres, vamos dando paso. Luego, en esa actuación de valores, ¿está en vigor para la declaración de 2021? ¿En qué plazo resolveríais?
A ver, esto se ha retrasado un poquito por el anexo 2 que comentaba Enrique. Nuestra intención era sacarlo en enero para poder ir resolviendo individualmente todas las solicitudes de las explotaciones ganaderas y tener cuanto antes esos valores de nitrógeno individualizados para incluirlos en las declaraciones de este año. pero como os hemos comentado ahora, probablemente empecemos ya mañana. Lo vamos a mandar al BOA para hacer información pública, que la vamos a hacer reducida, información pública express de 15 días, pero luego tiene que pasar también por jurídicos y publicarla. Entonces, en el mejor de los casos, nos iríamos a un mes, mes y medio, publicación probablemente a primeros de abril o mediados de abril. Pues hombre, si se van solicitando con rapidez, hasta el 30 de junio probablemente habría plazo para reconocer contenidos de nitrógeno individualizados a bastantes explotaciones ganaderas y poder, es decir, aprovecharse, ¿no? Y poder incluirlas dentro del anexo 6A y jugar con ese dato que es realmente el que se adapta a la realidad de la explotación.
¿Más? ¿Alguna que dejamos arriba del todo quizás? Ah, mira, pregunta.
Una pregunta, Roberto, activa el audio. Roberto Estarán.
Hola, buenas tardes, Enrique. A ver, una pregunta sobre, habéis tocado el tema del compostaje, pero ¿no habría alguna posibilidad de que los ganaderos, por ejemplo, en zonas vulnerables para contaminar menos y para reducir la carga de nitrógeno de nuestros estiércolos y además la gente que tenemos estiércol y purín, pudiéramos compostarlo y reducir la carga de nitrógeno del estiércol a aplicar sobre nuestros cultivos? ¿Habría de poder articular alguna norma para no tener que ir a la declaración Sandals, que es como si fuera un negocio y no es el caso? No sé si me has oído. Joder, yo ahora no oigo nada.
Enrique, no te oigo, ¿no? Enrique, no te oímos, por lo que sea se corta. Bueno, no se escucha. No.
Ahora sí, ¿oye?
Ah, sí, perfecto.
Vale, no, que decía que bueno, que la pregunta tiene a lo mejor su lógica, pero que en estos momentos el que haga compostaje tiene que ir a Seat Sandals, como no, marca la normativa, no lo podemos hacer de otra manera. Y sacar una normativa, pues bueno, si lo que estamos haciendo nos está costando, pues sacar eso que es mucho más complejo, yo lo veo muy complicado, esa filosofía de gestión,
Hombre, pero sería una solución fácil y que se podía hacer desde las mismas explotaciones. Es una cosa sencilla. Siempre se había compostado en tiempos. Ahora no compostábamos porque producíamos más y mira, y lo tirábamos a acabar y tirar. Pero si con eso consiguiéramos una reducción, y aparte que es agronómicamente, no tendríamos hierba ni nada al campo.
Pero me imagino que el compostaje sería del estiércol procedente del vacuno, ¿no?
Del vacuno más el purín, el compostaje hay que regarlo. Entonces, en vez de regarlo con agua, podríamos regarlo con purín. Y podríamos ahí bajar mucho.
A ver, lo podemos mirar, pero yo lo veo muy complicado, con la normativa que tenemos.
Hombre, pues por eso hay que ayudar a hacer otra, a ayudar.
Ya lo miramos.
Venga, va. Gracias.
Perfecto. Alejandro de Lázaro, ¿has hecho ya la pregunta?
Hola, buenas tardes. No, todavía no. Nuestra pregunta va respecto a cuando habláis de hacer un análisis del purín. Si nosotros partimos de una producción de nitrógeno por cada plaza de porcino y yo hago un análisis de mi purín, lo único que voy a variar en ese sentido va a ser los metros cúbicos que puedo producir. Pero en ningún caso bajaré el nitrógeno que produzco realmente en mi explotación, porque siempre partimos de unos valores de unas tablas. No sé si me he explicado.
A ver.
Varío la riqueza del purín con el análisis, ¿no? Porque siempre parto de una producción que me determina las tablas, que son 7,25 kilos por plaza.
Bueno, pero eso es lo que estamos modificando.
Sí, vamos, pero ahora
con,
sí, sí.
A ver, con la modificación de la con la orden que hemos sacado, que todo el mundo habéis podido ver porque ha habido expresión pública y como os ha dicho Javier, hemos estado esperando para hacer una modificación de anexos del decreto 53, esa orden ya dice que en función de la alimentación, en función de una serie de factores, el nitrógeno que está en las tablas se puede reducir en un 20, en un 30, depende cada ganadero que esté en una integradora. Eso es lo que vamos a permitir, ¿eh? Entonces, claro, esos 7 kilos 25 que tú dices, con esta reducción puede ser 5 kilos, puede ser 5 kilos 25, puede ser 4,90, depende la cantidad de reducción que tiene. O sea, que es que no, hay que fijarse los 7,25 como referencia, pero si nos dices que vas a rebajar un 30%, es lo que te vamos a admitir que produce ese cerdo en tu explotación.
Y si, por ejemplo, este año yo voy a tener que trabajar con las tablas porque todavía no se ha publicado la nueva normativa y me sobra purín porque realmente me faltan tierras o me sobra purín, ¿qué va a pasar respecto a declaraciones futuras? Porque cuando se aplique la nueva normativa, claramente pues voy a tener menos producción de purín en mi explotación.
Me tendrás menos producción de nitrógeno.
Sí, de nitrógeno.
Purín puedes tener más o menos, depende de la gestión del agua que hagas, ¿no? Pero entonces,
sí. Eso, que al producir, se supone que si yo voy a producir con la nueva normativa, se va a hacer unos cálculos en los que mi explotación va a haber menos nitrógeno, sí. Pero este año yo no lo voy a poder aplicar. Entonces,
Claro.
Vale, entonces, bueno, pues nada, seguiremos así y al año que viene, pues cuando baje la producción de nitrógeno, pues usaremos menos hectáreas y ya está, esa es la idea, ¿no?
Claro.
Otra pregunta, Enrique. ¿Una empresa, una sociedad mercantil puede tener un centro gestor y aparte tener varias explotaciones a su nombre? ¿Sería gestionar el estiércol de otras explotaciones?
Con NIF distinto, sí. O sea, la sociedad que gestione ese purín tiene que ser un NIF distinto a cualquiera de las explotaciones que gestione.
Vale.
¿Me ha quedado claro, no?
Si se vende estiércol a un agricultor, ¿se tiene que reflejar en el libro de deyecciones las parcelas de destino?
A ver. Vamos a ver, el tema es que si un ganadero le vende, le regala o le da un estiércol a un agricultor, tendrá que poner la superficie donde ha gestionado ese nitrógeno, bien sea estiércol o bien sea purín. Si le venda o lo regale, a nosotros nos da igual, simplemente tendrá que decir que este nitrógeno se ha gestionado en esta superficie. Nosotros no lo vamos a pedir más.
Cuando se publique la orden con esta modificación, en los proyectos de construcción de nuevas explotaciones, ¿qué cálculos deberán aplicarse? ¿Se desconocerá la integradora, pesos, gasto de agua?
A ver, no. El auto que hay, ¿cómo dice la pregunta? Repite.
Cuando se publique la orden con esta modificación, en los proyectos de construcción de nuevas explotaciones, ¿qué cálculos deberán aplicarse? ¿Se desconocerá la integradora, pesos, gasto de agua?
A ver, lo que se va a hacer, ahora Linaga, cuando está o va a autorizar una explotación bien nueva o bien una ampliación, lo que está utilizando son las tablas que están en el decreto 94, que están los 7,25 por plaza, ¿no? Cuando se publique la orden de reducción de nitrógeno adaptada a la alimentación y adaptada a la genética del animal, lo que vamos a hacer cuando la explotación nos solicite una reducción, nosotros vamos a poner en nuestra aplicación la cantidad de nitrógeno que produce esa explotación. Una vez que tengamos ese mapa, cuando el INAGA le llegue una nueva solicitud, va a coger realmente el nitrógeno que están produciendo las explotaciones. El que haya hecho una reducción tendrá la reducción y el que no tenga reducción, pues se aplicará. Ya que la INAGA, para hacer el cálculo y ver si esta explotación se puede construir o no se puede construir, va a coger el nitrógeno que se está produciendo en cada momento.
Bueno, van llegando preguntas, pero realmente llevamos hora y cuarto de carrusel de encuesta. La mecánica, si os parece, por no estirarlo más y no entrar en casuística, y por hoy ya es suficiente quizás, podéis enviar al correo de la lonja preguntas y las reenviaremos para que contestéis a cada uno si quiere. Y en todo caso, cuando se haga publicado en los conexos, pues ya haremos otra ronda si queréis, más adelante. Es por no atosigaros, es que hora y media de acribillaros a preguntas es un poco demasiado, quizás.
Entonces, a ver si quieres podemos estar un poco más, ya que hay esto ha despertado tanto interés. Y bueno, yo entiendo que es una cosa nueva, que este año van a tener que declarar los que pasaron a declarar. Tener las ideas claras.
Entramos ya en casuística muy, muy peculiar y en bucle de preguntas que son de sentido común. Entonces, si no quiere nadie hacer una pregunta de viva voz, lo que hay en el chat, todos podéis ver que más o menos hemos cubierto la mayor parte de las inquietudes.
A ver, que nosotros, a ver, estamos dispuestos dentro de un mes o que falten 15 días para finalizar el plazo de solicitudes y todo esto, tener otra reunión, otra semana, no nos importa. Estamos para resolver los problemas.
Yo creo que vería bien esa cuestión. El hoy dejarlo donde estamos, cuando salga publicado ese anexo, revisarlo y hacer otra batería de preguntas como hoy, que creo que ha sido instructivo para todos, que al final es una casuística que todos nos dan en casa y es bueno saberla. Y lo podemos, eso, a la altura de final de abril, hacer otra vuelta de estas que no cuesta gran cosa y lo afinamos, ¿de acuerdo?
Vale, vale.
Pues lo dicho, todo el mundo, podéis mandar al correo de la lonja preguntas que reenviaremos al departamento. Mañana esta locución será colgada en la página web para que la repasar si queréis. Y una vez más agradeceros la colaboración y bueno, a ser benévolos con las declaraciones.
Venga, gracias.
Gracias. Está bien.
Hasta luego.